ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Maca Miranda cuando ya estamos en el último fin de semana de enero, un mes donde las altas temperaturas han sido protagonistas, como también lo son nuestras próximas invitadas. Nos referimos a la exfutbolista profesional Helen de Grange, en la actualidad subgerenta del fútbol femenino Universidad Católica, quien en los próximos días cumplirá 2 años al frente de uno de los proyectos más interesantes del fútbol femenino en nuestro país, donde ella misma lo ha llamado la Gran Cruzado, un trabajo que no solo apunta al primer equipo, sino también a las series menores. También estaremos junto a la voleibolista del Team Chile, Chris Forpal, sin lugar a dudas una de las figuras más determinantes en el desarrollo del voleibol femenino en Chile, que nos contará sobre su tremenda y nutrida experiencia en este deporte y sus próximos desafíos. Así comienza hoy Mujeres al Deporte en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos de regreso acá en los estudios de ADN con una gran, gran invitada que además agradecemos porque está acá, en vivo, acá justamente en ADN. Nos referimos a Helen de Grange, subgerenta del fútbol femenino de Universidad Católica. También una histórica del fútbol cruzado. Fue parte de la selección de la Roja Femenina también, y hoy sin lugar a dudas lidera uno de los proyectos más interesantes del fútbol femenino en nuestro país, que no solo apunta a lo que es un primer equipo, sino que también a las divisiones pequeñas, a las divisiones de donde está la base. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, Macarena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Feliz de acompañarte. Nosotros feliz de poder conocer este proyecto que impulsa Universidad Católica, pero además conocer tu historia, que tiene que ver con el fútbol femenino, con la práctica, con haber estado ahí en la cancha, pero después haber emigrado a la gestión, que no es fácil. Primero, preguntarte, bueno, hacer un balance de lo que fue el 2023 para Universidad Católica, tanto en el primer equipo como también en este proyecto que ustedes ya llevan, yo creo que están a punto de cumplir un par de años con este La Gran Cruzada.
2 años, de hecho el primero de febrero asumí formalmente, el primero de febrero del 2022, así que llevamos 2 años de proyecto. El balance es muy positivo. Yo diría que para los 2 primeros años de proyecto hemos alcanzado y logrado resultados que tampoco esperábamos. Creo que ha sido más positivo de lo que nosotros habíamos proyectado, sobre todo en las categorías formativas. Si bien la profesionalización del fútbol apunta en gran medida al primer equipo, no podemos perder de vista que son las jugadoras más jóvenes y el semillero quienes van a nutrir el primer equipo en un futuro. Este es un proyecto que por lo demás denominamos La Gran Cruzada. Es un proyecto a 5 años, es decir, que partió el 2022 y proyectado hacia el 2027, donde el primer año era un año de evaluación y de diagnóstico y de toma de decisiones, y el 2023 y 2024 son los 2 primeros años de transición, para después a partir del 2025 empezar la consolidación de este proyecto. Naturalmente uno diseña, pero en el camino van pasando cosas. Entonces
Pero tienes una hoja de ruta.
Hay una hoja de ruta, claramente. Y el 2023 fue muy positivo porque logramos un bicampeonato con la sub-19, llegamos a la final de clausura con la sub-16, ya habíamos ganado el primer campeonato en la historia del fútbol femenino con la sub-16 el año 2022. Y con el primer equipo nos habíamos propuesto quedar quintos o sextos en la tabla general y quedamos quintos. Entonces, digamos que la ruta que nos hemos trazado, que ha sido, es ambiciosa, pero al mismo tiempo conservadora y prudente, la hemos ido cumpliendo. Y yo destaco algo en particular, en el primer equipo sobre todo, que no es fácil desde el punto de vista deportivo y psicoemocional. Católica históricamente en el fútbol femenino nunca ha estado dentro de los primeros lugares ni nunca ha competido realmente. O sea, yo fui jugadora y no recuerdo haber estado compitiendo realmente en los primeros lugares nunca. Y se instaló en el tiempo esta sensación de costumbre de perder. en un equipo y jugadoras que en realidad han perdido durante tanto tiempo que se produjo un choque cultural entre las jugadoras nuevas que ingresaron en el 2023 y las jugadoras que venían desde antes, donde las jugadoras nuevas venían con competencia, venían con partidos ganados con rivales importantes y tenían la sed y el deseo de ganar, y se encontraron con un grupo de niñas jóvenes además que no entendían muy bien qué significaba eso. Y durante el tiempo yo diría que esta transición de la costumbre de perder al deseo de ganar finalmente fue alcanzado hacia fines de la temporada. De hecho, la segunda rueda fue una segunda rueda mucho más positiva. Le ganamos un partido a la Universidad de Chile, histórico también. Entonces, esa transición desde el punto de vista psicoemocional es muy importante. Entonces, hoy día tenemos un equipo que pasó de la resignación a la ambición. Entonces, este 2024 entramos de lleno con la ambición y con el deseo de ganar.
Con un 2023 que no tuvo un comienzo muy fácil.
No, de hecho fue bastante polémico, precisamente con estas evaluaciones y toma de decisiones del 2022. Yo soy de la idea de que cuando uno inicia transformaciones culturales y uno empieza a desarrollar un proyecto que tiene que ver con profesionalizar y con la cultura de alto rendimiento, hay que tomar decisiones que pueden parecer y pueden ser muy duras para las personas que son parte de eso, incluso para uno que tiene que tomar las decisiones. Pero necesitábamos un cambio. Y creo, después de un año y de los resultados que hemos ido teniendo, que eran las decisiones correctas.
Cuando uno habla de este proyecto de la Gran Cruzada, ¿uno habla de qué? ¿Cómo? Porque una cosa es ponerle un nombre, ¿no es cierto?, un trabajo, y me quedo en el nombre. Cuando yo voy más hacia abajo, ¿qué significa esta Gran Cruzada? Haber, no solamente haber hecho un cambio, a lo mejor en el planteo, un cambio importante, ¿tiene que ver con el trabajo que hago con el primer equipo o tiene que ver con un trabajo que viene de la base? ¿A qué le llaman esta Gran Cruzada? ¿Qué significa este proyecto? Más allá del nombre.
Es una transformación cultural, es un viaje épico. Cuando digo un viaje épico, es un recorrido que tenemos que transitar todos los que somos parte, desde la dirigencia, las jugadoras, cuerpos técnicos, las más pequeñas, las más grandes.
Perdón, te interrumpa, pero tú llegaste con este proyecto, te dijeron, ¿tenemos este proyecto? ¿O este proyecto se fue haciendo camino al andar, obvio, con una base?
No, fue un proyecto que propuse y que se instaló en el club y que decidimos adoptarlo en conjunto. Y precisamente esto apunta no solamente a Católica, yo diría que la mujer en el mundo está en una gran cruzada y las mujeres en el deporte estamos en una gran cruzada. Entonces, claro, aprovechamos el nombre de cruzados y de las cruzadas para hacer este juego de palabras, pero en realidad tiene que ver con una transformación del ser y del hacer al interior del club desde el punto de vista del fútbol femenino. Entonces, requiere tiempo, requiere energía, requiere un cambio de paradigma que va a todo nivel. El club, desde el punto de vista administrativo, desde la dirigencia, está en un proceso de cambio de mentalidad para poder sacar adelante el fútbol femenino.
Pero tú te has dado cuenta, o sea, no sé si tú le tomas el peso a lo que se logra o lo que has logrado, o sea, además en un deporte que históricamente le pertenece a los hombres que llegue una mujer que además proponga algo y que luego se vayan sumando. No es fácil, o sea, yo creo que ahí es por eso que voy un poco más allá, ahí creo que está la gracia o está este punto de inflexión.
Sí, totalmente. No es fácil para nadie y es un proceso de adaptación para todos, los que están insertos, los que llevan muchos años trabajando ahí, que pueden tener muy buenas intenciones y también, ¿cómo se dice?, alinearse a las ideas que se proponen en este proyecto, pero las formas de hacer las cosas están muy instaladas. Entonces necesitamos, por un lado, desaprender las formas antiguas y aprender nuevas formas de abordar el fútbol femenino en el club y en el país, porque esto no es solamente de Universidad Católica. O sea, si uno mira el fútbol en Chile, requiere cambios estructurales importantes. Entonces, somos una parte y una pieza dentro del sistema y del ecosistema completo del fútbol hoy día.
Estamos conversando con Helen de Grange, en la actualidad subgerenta del fútbol femenino en Universidad Católica. Estamos analizando este proyecto, esta gran cruzada, como le llaman en este club tan con tanta historia en el fútbol masculino, pero que está haciendo historia además en el fútbol femenino. Helen, cuéntanos además, bueno, me imagino que este año también, volviendo un poco a la actualidad, lo que está pasando este año, hay nuevos ingresos, hay nuevos fichajes. ¿Qué se proponen? ¿Cuál es la propuesta de este 2024, no solamente en el fútbol profesional, sino que en las divisiones, en esta cantera cruzada femenina?
Yo tomo dos aspectos relevantes. Por un lado está el ámbito deportivo, técnico, táctico, donde hay un objetivo muy claro de clasificar a playoff y de instalarnos dentro de los cuatro mejores equipos del país, como objetivo del 2024. Pero por otro lado hay objetivos que tienen que ver con seguir trabajando y afianzando el aspecto humano y profesional y la mentalidad deportista. Entonces, vamos a seguir profundizando en el desarrollo y el aprendizaje y la transformación de las jugadoras en el aspecto profesional, o sea, que entiendan qué significa ser una jugadora de alto rendimiento y, por lo tanto, seguir apuntando en esa línea, que tiene que ver con educarlas y concientizarlas en ese ámbito. Y por otro lado, también reforzar esto que logramos, ¿no? Este equipo que logró entender la ambición de ganar. Entonces, si el año pasado queríamos ser un equipo incómodo para los grandes, este año queremos golpear la mesa y este año queremos asentar ese deseo de ganar. Entonces, ellas ya se dan cuenta que pueden competir, que no hay rival imbatible, pero ahora necesitamos aprender a ganar. Aprendimos a competir, pero ahora necesitamos aprender a ganar y gestionar ese ganar también. Entonces, eso requiere un trabajo psicológico, eso requiere un trabajo técnico-táctico y requiere, de alguna manera, seguir empujando todo el entorno que les permita a ellas seguir desarrollando e impulsando ese estado interno, estado del ser, que le llamo yo.
Eso tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver con un trabajo que no solamente está en la cancha. Ese trabajo, en general, el perfil de las jugadoras, son jugadoras que están dedicadas tiempo completo, hay un mix. ¿Cómo es el perfil de esta jugadora, de la actual jugadora de Católica?
Bueno, por un lado hay un mix entre jugadoras más experimentadas, o más que experimentadas, con más años de carrete en el cuerpo, y un grupo importante que son muy jóvenes. De hecho, tenemos 5 jugadoras en la selección sub-20, tenemos 2 jugadoras en la selección sub-17, y algunas de las sub-20 ya son parte de este recambio en la selección absoluta. Entonces, un equipo muy joven, muy técnico, cada vez más táctico también. Por lo tanto, este mix de juventud con experiencia, digamos que no nos da la posibilidad de ir desarrollando y avanzando en los aspectos que estamos buscando junto con el cuerpo técnico de cara a los objetivos.
Un cuerpo técnico liderado por Ángel Walde, este técnico español que llegó hace un par de años a nuestro país. ¿Cómo ha sido también el aporte en lo profesional?
Bueno, Ángel es una persona que combina bastante bien el aspecto humano y el aspecto más futbolístico del cuento. Ha funcionado bien, se ha engranado, ha logrado ir adaptándose a la cultura. Él viene desde una metodología más UEFA, por lo tanto es una metodología que apunta a la tenencia de balón, al juego construido, busca jugadoras que logren entender el juego de una manera mucho más, o sea, busca la inteligencia del juego y por lo tanto ha permitido que las jugadoras empiecen a aprender y a entender el fútbol propiamente tal. Entonces, se ha producido un proceso y un aprendizaje en las jugadoras muy rico, ha tenido buena recepción, las jugadoras sienten que han aprendido en el tiempo y además es ambicioso él. O sea, él quiere construir, él quiere lograr cosas importantes y dejar una huella en el club.
Cuéntanos, las jugadoras están en plena pretemporada, ya sabemos, me imagino que todavía no tenemos claro cuándo empieza el campeonato nacional, ¿hay algunas fechas ya?
Sí, estamos en pretemporada, nosotros comenzamos el 15 de enero.
Los veo siempre muy tempranitos ahí en la cancha 2 de Católica, pero la verdad es que me emociona cuando veo a esta jugadora, un cuerpo técnico además apoyándola.
Sí, efectivamente, a las 7:30 ya están las jugadoras ahí arriba, a las 8 comienza el entrenamiento.
Bueno, yo llego un poquito más tarde, yo creo que cuando ellas ya se están...
Cuando ya se están retirando. sí, digamos que hemos tenido reuniones de comisión de fútbol femenino en la NFP, actualmente estamos revisando el borrador de las bases. Debiera, en principio, comenzar el 10 de marzo el torneo, y además con un torneo... un formato que aspiramos y que en general hemos consensuado que sea un torneo largo. Quiero tomar algo que se me pasó de la pregunta anterior, pero a propósito del perfil de las jugadoras, claro, comentar que es bien... Hay algunas jugadoras que se dedican 100% al fútbol, hay jugadoras que están estudiando y jugando y aún así tienen contrato, y hay otras jugadoras que tienen contrato, que trabajan como jugadoras, pero también trabajan en otros ámbitos para poder complementar de alguna manera sus ingresos.
¿De qué manera esta nueva ley del fútbol, que cada vez exige más y busca esta igualdad de condiciones, busca, yo digo, porque todavía nos falta mucho en el ámbito laboral, de esta estabilidad que necesitamos, está ayudando al fútbol femenino?
Yo diría que tiene luces y sombras, como todo en la vida. Creo que por un lado ha fomentado, ha impulsado la profesionalización, entendiendo que ser profesional no quiere decir tener un contrato de trabajo, tiene que ser convertirme, ser y parecer y actuar como una deportista de alto rendimiento y una deportista profesional. Entonces hay jugadoras
de ida y vuelta, además.
Exacto. Entonces hay jugadoras que no tienen contrato y son sumamente profesionales, y hay jugadoras que tienen contrato y no son para nada profesionales. Entonces es parte de esa transición. Naturalmente que las leyes permiten ir instalando una sustentabilidad, pero el problema también es que cuando las leyes han perdido de vista o no logran englobar cuál es el estado real del ecosistema completo, pueden poner en riesgo la sostenibilidad. Entonces ahí yo distingo entre la sustentabilidad y la sostenibilidad. El gran problema que tiene el fútbol femenino hoy es que es muy complejo lograr la sostenibilidad. Entonces, estamos alcanzando la sustentabilidad por medio de una ley, pero necesitamos trabajar arduamente, clubes, ANFP, medios, gobierno, de alguna manera, todos somos partícipes y protagonistas de que esto pueda avanzar de la mejor manera para ir alcanzando y logrando la sostenibilidad. Entonces, la ley ha colaborado, pero también ha dificultado mucho a los clubes, porque actualmente el fútbol femenino no genera los niveles de ingresos.
Quizás le falta esta ley, hablo un poco de la ignorancia, pero uno lo ve desde afuera, un acompañamiento hacia ciertos clubes, porque, a ver, la realidad del fútbol chileno es muy disímil en todo, tanto el fútbol masculino como el femenino muchísimo más.
Sí, sí. Mi perspectiva. Y voy a hablar yo, Ellen de Grange. Eché de menos que esta ley apuntara de alguna manera al tema más estructural y de bases de los clubes, que permitiera construir los elementos necesarios para iniciar esa profesionalización. Entonces, se enfocó completamente en los contratos. El problema es que si destinamos todos los recursos a las remuneraciones y perdemos de vista la estructura, las bases, el fútbol formativo... que es el que nutre posteriormente, entonces empezamos a generar un poquito como patas cojas, y por lo tanto los clubes nos vemos de alguna manera forzados a impulsar con muchas dificultades esta base y esta estructura para sacar adelante el fútbol femenino.
Voy a ir un poco de adelante hacia atrás y un poco en lo que nos queda de la entrevista. ¿Cómo haces ese switch cuando decides cambiar de ser una jugadora profesional, de haberte dedicado al fútbol, de haber muchos años al fútbol, ser parte de la selección femenina? Dices, bueno, me gusta la gestión, esto me llama la atención, quiero ser parte de esto. Es como, ojalá hacer un cambio y que quienes sean las nuevas generaciones no vivan lo que a lo mejor yo tuve que vivir.
¿Sabes qué? Fue bastante particular. Yo estaba haciendo la pretemporada. Bueno, estábamos terminando la temporada del 2021 y me preguntaron si quería participar en el proceso de selección. Y la verdad, claro, yo ya tenía 39 años. Si bien físicamente andaba muy bien para poder seguir jugando y tenía intenciones de seguir jugando el 2022, sentí que tal vez, dado mi know-how, dada la trayectoria que tenía, podía aportar más desde fuera de la cancha que desde adentro. Entonces acepté. Yo empecé, de hecho, mi pretemporada el 2022, estaba en pleno entrenamiento cuando finalmente me dijeron que había quedado en el cargo. Y no pensé mucho en quiero darle a las jugadoras aquello que yo nunca tuve, sino más bien cómo puedo estar al servicio de esto, porque ya me queda poco dentro de la cancha. Entonces, para mí lo importante es servir. No busco ser una persona que deje una huella así imborrable, ni que esté mi nombre en el estadio futuro, ni. No busco, o sea, no me interesan esas cosas. Yo quiero servir, yo estoy al servicio. Me he dedicado mi vida y me dediqué al coaching y a la terapia y a la gestión y al liderazgo. ¿Cómo sirvo? Y si puedo aportar mi grano de arena a que el fútbol femenino crezca y que las que fueron mis compañeras y las que vienen y las más pequeñas sobre todo puedan crecer, desarrollarse y explotar como deportista, yo me doy por pagada.
¿Te ves siempre en la gestión o tampoco descartas en algún momento decir, pucha, yo quizás pueda ser DT de la selección femenina? ¿Te gusta? ¿De repente necesitas estar ahí en cancha?
Bueno, yo quería estudiar educación física, terminé.
Pero no, estudiando. Es necesario ser director técnico.
Sí. Y siempre quise ser entrenadora de alto rendimiento, ¿ya? De hecho. Me terminé yendo por la ingeniería comercial, después el desarrollo humano.
Pero etcétera. Dígame, ¿sí o no?
No, hoy día no. No. No me veo en el futuro, en realidad, dirigiendo. Me veo más bien.
En la gestión.
Sí, bien gestión de proyectos deportivos.
Bueno, por último, ustedes el 2023 dijeron, queremos ahí a Católica Femenina, vamos por ese quinto, entre sexto y séptimo lugar. Lograron un meritorio quinto lugar, lejos de una de las mejores temporadas que ha tenido Católica en el fútbol femenino. ¿Qué pasa para este 2024?
Bueno, esperamos seguir avanzando. Naturalmente vamos a apuntar a lo más alto. Como dije antes, el objetivo deportivo es clasificar a los playoffs y ojalá quedar dentro de los cuatro primeros. Así que vamos a apuntar para allá, vamos a competir. Y vamos a ir a ganar.
Y por último, así como nosotros vemos que hay estas masivos, o sea, donde en el fútbol masculino se llena, o sea, la verdad es que me ha tocado estar en el Fortín ahí, a donde veo cientos de niños en diferentes categorías. ¿Qué pasa en el fútbol femenino? ¿También hacen estos llamados? Porque la gente está, o sea, muchas veces hay futbolistas en los barrios, hay futbolistas en los colegios, en los clubes.
Sí, de hecho, hacemos pruebas masivas. Naturalmente no llegamos, no alcanzamos el volumen que maneja el fútbol masculino. O sea, hay 8.000 niños que llegan a las pruebas masivas durante varios días. Nosotros hemos pasado en el tiempo de tener 45 niñas en una prueba masiva a tener 250, que ya es un crecimiento importante en un año. Entonces, es parte del trabajo que vamos haciendo. Desde ahí logramos captar a algunas niñas y yo creo que esto va a ir creciendo. O sea, es cosa de tiempo para que se vayan sumando más y más y más.
Bueno, muchísimas gracias, Helen, por estar acá con nosotros. Conocer este proyecto, la gran cruzada que tiene el fútbol femenino en Católica. Vamos a seguir viéndonos, conversando. La verdad es que nos debemos un café, hay que decirlo. Muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti, Macarena.
Que estés muy bien. Chau, chau.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y ya estamos de vuelta acá en los estudios de ADN, junto a una de las referentes del deporte en nuestro país. Me refiero a la voleibolista Cris Forpal, que sin lugar a dudas ha hecho un camino importante, primero en sus inicios en el voleibol sala, en el voleibol de piso, y hace más o menos unos 3 años comenzó un camino importante junto a Francisca Rivas en el voleibol playa, una noticia que a lo mejor nos entristeció un poquito cuando comunicaron, luego de su participación, luego de llegar a los octavos de final en el Panamericano, que hasta ahí nomás llegaba esa dupla que ha hecho historia, o hizo historia, en el voleibol playa. La saludamos. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, querida, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado compartir y estar en tu programa.
No, muchísimas gracias a ti. Bueno, cuéntanos, Cris, primero vámonos y quiero que nos vamos mentalmente, bueno, a lo que fue, nos transportemos a lo que fue, bueno, Santiago 2023, un evento importantísimo para el deporte chileno y un evento, por supuesto, importantísimo para ustedes, donde habían fijado bastantes expectativas junto a Francisca Rivas.
Sí, fue un tremendo torneo. Yo cuando decidí cambiarme de deporte era el torneo que tenía en miras, nunca me comprometí más allá. Eso lo sabe muy bien la Fran, lo saben muy bien los entrenadores. Y bueno, obviamente que habíamos aspirado a otra cosa. En el camino también, tú sabes, uno propone, Dios dispone. Pasaron muchas cosas. Creo que tuvimos nuestro año peak el año anterior. Y así que bueno, no se nos dio finalmente el resultado, pero terminó siendo una experiencia maravillosa para las dos, para todo Chile y para toda la gente. Así que finalmente yo creo que uno tiene que quedarse con lo positivo y el deporte, bueno, es así. Finalmente uno se prepara para un torneo, pero nada de eso te asegura que se va a dar. En cuanto a la preparación, estoy tranquila de que bueno, lo intentamos todo, hicimos todo lo posible y bueno, no fue nuestro torneo nomás, pero sin duda hay un antes y un después en Chile después de los Panamericanos.
Tienen un antes y un después también en el tenis playa femenino con la dupla que ustedes conformaron. No olvidarse que por primera vez teníamos una dupla femenina que lograba un primer lugar en un campeonato sudamericano. Rozaron además la clasificación de Tokio 2020. Eso también tiene una fuerza que también se puede ver en las futuras generaciones.
De todas maneras, fue un camino hermoso, como te digo yo. Si bien los Panamericanos no se nos dio el resultado, creo que todo el recorrido, hicimos mucho por el vóley femenino, lo pusimos en la palestra, nos pudimos visibilizar. Hoy día también pienso que nos miran de manera diferente nuestras contrincantes, y eso finalmente es un respeto y es algo que uno va ganándose partido a partido, torneo a torneo. Y bueno, haber posicionado a Chile en el circuito mundial, haber podido jugar cosas que ninguna antes jugó, marca un camino también para las nuevas generaciones, y eso es algo muy positivo también.
Estamos junto a Cris Forpal, voleibolista nacional, parte del Team Chile del voleibol playa, hablando de lo que fue la participación de esta dupla junto a Francisca Rivas, el recorrido además que hicieron en el voleibol playa. Luego, bueno, de ese octavos de final, donde tú comunicas además que, bueno, hasta acá nomás llega esta dupla muy exitosa, dejas un poco entre dudas cuál iba a ser su futuro. De hecho, leí algunos portales donde decía, parece que anuncia su retiro. En ninguna parte tú habías dicho eso, pero lo leyeron de esa manera. ¿Qué pasa en este 2024, Cris? ¿Seguimos en el voleibol playa? ¿Hay algún guiño? Porque también te vi hace algunas semanas ahí compitiendo por el Boston College en el voleibol salas. ¿Hay otros proyectos?
Bueno, después de los Panamericanos, obviamente nosotros habíamos conversado esto antes, que el equipo llegaba hasta esa fecha, habíamos conversado un tiempo antes de los Panamericanos, yo nunca hablé de que yo me retiraba, también se me pasó por la cabeza, no te voy a decir que no, es algo que a partir de cierta edad ya empieza como a estar más cerca, a hacerse más visible, pero yo quería darme la oportunidad, así que después de los Panamericanos estuve muy enferma, me dio COVID. Pasé por varias cosas, también fue un impacto emocional esto de los Juegos Panamericanos, y bueno, traté un poco de rearmarme, de también pensar fríamente qué era lo que yo quería, decidirme un poco cuál iba a ser el camino, las decisiones que iba a tomar, y es por eso que hoy en día estoy, bueno, tratando de empezar un camino nuevo con otra compañera, y vamos a ver cómo nos va.
Cuéntanos, ¿quién es esa compañera? ¿Cómo se forja esta nueva dupla del voleibol chileno?
Bueno, ella es Fabi Aires. Fabi fue seleccionada brasilera, fue campeona del mundo sub-21. Ella, este lazo con Chile lo tiene porque, bueno, finalmente se termina casando con un chileno, ella se enamoró, se vino a Chile. Nosotras intentamos empezar este proyecto en 2017, pero yo aún estaba muy inserta en el indoor. Así que, bueno, no nos resultó en ese momento. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado años, y hoy día decidimos retomar eso. También un poco sin la expectativa que teníamos antes, porque bueno, han pasado muchas cosas, pero lo vamos a intentar. Es un camino que va a ser difícil, tenemos que las dos ponernos a tono físicamente, tenemos que las dos hacer un trabajo, o que estamos haciendo ya, pero hay que construir, es un equipo completamente nuevo, así que estoy, como te digo, con mucha paciencia, tomándomelo con mucha calma. Hoy día, como te digo, no formo parte de la selección, porque entiendo que es un cupo que, o un lugar que tenemos que ir conquistando, y ese es el foco que tenemos hoy día. Ya estamos entrenando como equipo, pero estamos en una fase inicial, como te podría decir. Entonces, bueno, como te digo, un poco es jugar la Liga Nacional y ganarnos el cupo para poder jugar el Sudamericano, que va a ser en Rancagua, en la Media Luna, que va a ser un evento hermoso. Sí, va a ser hermoso, y ese, bueno, queremos representar a Chile, ese es nuestro foco y queremos que ese sea nuestro primer torneo, pero para eso nos tiene que ir bien en la Liga Nacional y tenemos que ir quemando esas etapas que estamos dispuestas a hacer.
¿Cuántos cupos, perdón, hay para ese Sudamericano? ¿Cuántas duplas femeninas pueden participar?
Bueno, la federación tiene por derecho a Chile 1 y a Chile 2, que ya están conformados, pero la Liga Nacional va a entregar un tercer cupo. Así que ese es nuestro foco hoy día, lograr ganar ese cupo, que sabemos que la de la selección ya lo tienen, pero nosotros queremos hacer este camino que también nos va a servir, porque vamos a tener que ir agarrando más ritmo en competencia y terminar siendo probablemente Chile 3 en ese Sudamericano de Rancagua.
Bueno, donde están una de esas duplas que ya está clasificada, bueno, es Francisca Rivas y Amanda Recar. Hace algunas semanas ahí las vimos que comunicaban esta nueva dupla. ¿Quién sería la segunda dupla, sabes, o todavía está ahí en veremos?
No, sí, yo creo, o sea, no se ha confirmado, pero es Sofía Olson y Viviana Urreta Vizcaya. Son dos chicas muy jóvenes, juegan muy bien y están hoy día pertenecen al grupo de la selección, así que me imagino que ellas van a ser Chile 2, así que nos tocaría a nosotras, bueno, obviamente tratar de ganarnos el cupo y ser Chile 3.
Cris, bueno, esta es época de verano, creo que cada vez que vemos tus redes sociales te vemos ahí que lo pasas bien jugando voleibol, es parte, además que es tu profesión, sino que también lo pasas bien, es entretención. Hay mucha gente que nos está escuchando, que seguramente va camino a la playa, gente que está en la playa. ¿Por qué deberían optar por el voleibol en la arena?
Mira, yo creo que es un deporte muy atractivo, también es un deporte corto porque se practica, como tú dices, prácticamente acá en Chile solo en el verano, es difícil de practicar en el invierno porque obviamente no es nada fácil, pero me parece un deporte muy entretenido, la gente lo pasa muy bien, el estado físico de trabajar en la arena también es algo muy difícil, así que yo se lo recomiendo a todas las mujeres, porque en realidad yo siempre hablo pensando en ellas o siento que voy dirigida a ellas y tu programa también, así que un poco incentivar a las mujeres a que lo practiquen, cualquiera ya, o a mí me gustaría que fuera el voleibol playa, pero finalmente el mensaje tiene que ser que practiquen deporte, que se conecten con sus cuerpos, que lo cuiden y que entiendan que el deporte también les va a hacer bien, es salud y las va a hacer también pensar mejor, estar mejor, y es puro beneficio, es win-win. El alto rendimiento es otra cosa porque es poco, no es tan sano como el deporte en sí, pero sin duda hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien, y yo estoy en ese proceso hoy día de mi vida. Siento que lo de los Panamericanos fue todo un tema, a mí me pegó también, y estoy hoy día en una etapa que quiero reconectarme con el deporte, reencantarme también con lo que estoy haciendo y buscar un propósito. Así que, como te digo, estoy buscando esa felicidad que todos perseguimos a través del deporte, y bueno, voy día a día también reencantándome, teniendo nuevamente un propósito, y eso también me ayuda un montón.
Qué importante, ahí nos vamos más en la ola, Cris, pero qué importante. Sí, qué importante tener un propósito. Y
es que es demasiado heavy eso.
Sí, pero es heavy, pero es muy bueno, pero además es muy presionante. La deportista en general siempre se tiene que fijar un propósito, y eso no deja no deja de sorprendernos, a mí por lo menos, que ya tengo varias décadas, que es un poco cansador, pero por otra parte te ayuda a todos los días levantarte con harta energía. De repente uno dice, bueno, en algún momento no tendré que fijarme algún propósito, algún proyecto. No sé si pasas por eso un poco, si ese
sí. Y de todas maneras, o sea, yo creo que las mujeres y también las deportistas, no somos solamente deportistas, hay una mujer atrás que tiene sentimientos, que también va creciendo, está en diferentes etapas de su vida, se va conociendo, Y en ese proceso también uno también a veces se queda sin propósito. No lo digo, no digo que solamente los deportistas vivan con eso, pero también yo me imagino que la señora que trabaja en otro también tiene que todos los seres humanos tenemos que tener un propósito en la vida, algo que nos haga levantarnos, no es solamente deportivo. En este caso yo dejé de tener un propósito deportivo y tuve que ponerme a buscarlo de nuevo. Y también entendí que en el caso o en el día de mañana voy a tener que buscar otro propósito que no va a ser deportivo y que probablemente me va a hacer igual de feliz y voy a tener que trabajar igual de duro por él, pero como en otra, de otra manera. Entonces el propósito siempre tiene que estar en el ser humano y en el deportista obviamente aún más, pero en todos, porque al final es algo que nos moviliza y nos hace, como tú muy bien dices, levantarnos día a día y tener un porqué. Así que yo estoy hoy día en esa etapa descubriéndolo, haberme encontrado con la Fabi en esta etapa de mi vida también, o en esta etapa deportiva donde yo estaba un poco desencantada, no sabía muy bien lo que quería hacer, lo tomo como una señal y como un propósito, como decíamos. Así que hayamos conectado y que hayamos las dos dicho ok, vamos, es porque, bueno, tenía que ser nomás, quizás.
Toda esa experiencia que has acumulado en estos años, lo dijimos en un comienzo, representando a nuestro país, no solamente en el voleibol playa, sino que en un comienzo en el voleibol sala, haber jugado afuera, haber pasado también, pasa harto tiempo fuera de Chile, entrenando, particularmente en Brasil. Toda esa experiencia, ¿has pensado en algún momento poder traspasarla, dedicarte también a poder entrenar a futuras generaciones en un futuro?
Me gustaría, pero no in that way, you know? Es como, no me gustaría ser entrenadora, porque no tengo paciencia, porque hoy día no podría, yo creo que me funarían hoy día, pero me gustaría, por ejemplo, hacer campamentos con gente extranjera y enseñarles vóley y también, sí, aparte de eso, mostrarles el país, porque me encanta mi país, o sea, soy muy fan de viajar por Chile, entonces creo que un poco combinar las dos cosas sería traer gente de afuera, hacerle campamentos, hacerles entrenamientos, pero la segunda semana quizás irnos a recorrer la Patagonia, irnos a recorrer otras cosas, y eso es algo que se hace mucho afuera. Entonces yo creo que un poco mi visión, más que hoy día estar con las próximas generaciones, yo creo que hay mucha gente para eso, mucha gente capaz. En eso también, bueno, la Fran es profesora también, Felipe Gómez, hay mucha gente ahí que está haciendo lo suyo, la Camila con su academia, yo creo explorar otras áreas donde también pueda dar a conocer mi país, que me parece que es un país maravilloso y que tenemos mucho que explotar también.
Estamos conversando con Cris Forpal, más allá de lo que es el deporte, la competencia, sino que la experiencia además que ha acumulado en estos años, no solamente acá en nuestro país, sino que también en el extranjero. Con esa experiencia que tienes de otros países, de otras vivencias, ¿qué crees que nos falta en el deporte? Yo justamente la semana pasada hablaba con Francisca Zúñiga, que tiene número uno de Chile en el tenis playa, y decía que el otro día iba trotando por Algarrobo Norte y veía unas canchas ahí de voleibol o de tenis playa a las 12 del día, todavía ni siquiera estaban puestas las redes. Le decía, qué pena me da con esta tremenda costa, con estas tremendas playas que tenemos. Creo que todavía nos falta ese espíritu que tiene que ver con el deporte, la actividad física, ¿o no?
Sí, de todas maneras, si bien creo que hemos avanzado, también uno se da cuenta de que comparado con otros países o comparado con porque al final uno tiene que compararse también con los grandes, sin duda. Yo creo que, como te digo, hemos crecido, pero falta todavía el que Chile se haga llamar un país deportivo. Y eso, yo creo que los juegos lo también tocaron un poco la fibra, la gente estuvo muy pendiente, muy prendida, y eso también genera, oye, yo vi a, no sé, a la Melita en el remo, oye, no, yo vi a la Crobeto, oye, no, yo vi a las chicas del volei indoor, y te va generando también las nuevas generaciones van a venir con otro chip y van a haber vivido cosas que nosotras nunca vivimos cuando éramos más pequeñas, no teníamos a quién mirar, y menos mujeres. Yo me acuerdo de que veía deporte y era ver en el tenis al Peña, sí, al Nico, a Bamban Zamorano, al Matador Sala, pero no había mujeres. Entonces hoy día eso ha cambiado completamente y siento que sí es un cambio, y estamos en esa vía, pero es un proceso lento y los países no se transforman de un momento a otro a un país que le pone foco en lo deportivo. Así que yo creo que paso a paso es lo que todos intentamos construir y es finalmente como todos queremos dejar a Chile.
Y por último, el momento más lindo, el momento más épico vivido con tu partner, con Francisca Rivas, en este camino que no duró mucho, ojo, yo creo que fueron 3 años, poquito menos.
Fueron quizás, 3 años.
3 años, sí. En el voleibol playa.
Bueno, salimos campeonas sudamericanas, no hay ningún equipo en la historia del voleibol femenino, somos las primeras mujeres en haber salido campeonas sudamericanas, eso es algo que nadie me lo va a quitar, haber sido la primera mujer. Y me quedo con ese torneo, o sea, yo independientemente de que hoy día no esté hoy día compartiendo cancha con ella, es una compañera con la que conquisté muchas cosas, con la que cumplí muchos sueños, y la gente por ahí no entiende, pero en el deporte es así, o sea, acá en Chile quizás no, los primos Grimal no se han separado porque son primos, pero afuera pasa un montón, que los equipos cambian, que cumplen sus ciclos, sí. y se formó toda una...
Hay una doble lectura, eso es.
No, es que es heavy, te juro. Yo al lugar donde voy, oye, ¿qué pasó con la Fran? Se odian, no sé qué. Y todo el mundo me lo pregunta, ¿cachai? Y para mí, la gente que no entiende el deporte, esto en Brasil pasa siempre. O sea, las duplas durando años no te fue bien, listo, te fuiste con otra. Y no tiene nada que ver con que te odio, con que no me caes bien, con que ya no te soporto más. Entonces la gente también se empezó a generar algo que era morbo, y lo entiendo, porque a la gente también le gusta esto. Pero yo no quiero ser parte de eso y quiero dejar muy en claro que estoy muy agradecida. Y si bien obviamente es algo que terminó, es porque tenía que terminar. Había un desgaste y era algo que había que hacer. O sea, yo tomé la decisión porque tenía que hacerlo. Y no me arrepiento. Y hoy día estoy mejor y estoy muy feliz con todo lo que conquisté con ella. Es una persona que me ayudó muchísimo. Una mujer que, con lo que te digo, con la que conquisté las más grandes cosas que me imaginé. Así que yo me quedo con eso. Y hoy día le deseo lo mejor en su nuevo camino. Y yo también voy a hacer el mío. Y no pasa nada. La vida sigue, el deporte sigue. Y seguramente no voy a ser ni la primera que se separa de su pareja deportiva, ni la última. Entonces, como tú muy bien me decías, esto es algo que pasa más de lo que uno cree.
Pasa en el tenis, pasa entre un tenista y su entrenador. Y muchas veces hay dobles lecturas. O sea, de verdad, tienes toda la razón, querida Cris. La verdad es que escucharte con esa fuerza es lo mismo que verlas a ustedes cuando las veíamos jugar, esa fuerza explosiva. Sorry que la recuerde tanto, pero de verdad que no, yo creo perfecto. Que yo me empecé, por lo menos seguramente mucha gente que nos está escuchando, a interesar por el voleibol playa, al verlas con esa fuerza, con esa garra, que esperemos también en las próximas semanas verlas ahí, a lo mejor con distintas partners, obvio van a estar con distintas partners, pero en el sudamericano de Rancagua. En la media luna de Rancagua, ya sabemos, en febrero, el sudamericano de voleibol playa, interesante, interesantísimo panorama para el verano, ¿no?
Tremendo, invitar a toda la gente, seguramente ya va a empezar a salir la información, pero tienen que estar ahí, va a ser un evento imperdible. La media luna recibió grandes torneos del tenis y hoy día que alberga el vóley, la verdad que nos llena de orgullo. El sudamericano ha ido creciendo día a día, año a año, y eso es algo que también es parte de nosotras, en el femenino, en el masculino, con los primos, con los chicos más jóvenes, y bueno, hay que hacerse parte, hacerse cargo y invitar a toda la gente a que esté ahí. Y no me cabe duda que va a estar lleno, aparte no sé si va a ser gratuito o no, pero yo creo que puede ser.
Aparte que todo el mundo va a estar pendiente, si ustedes se hablan o no.
Tal cual, ¿se dieron la mano o no se dieron la mano? ¿Le habló o no le habló? No, y es algo de lo que la gente va a estar pendiente toda la temporada, te lo juro, porque es de donde voy, me preguntan. Y es heavy, pues, porque yo no quiero como...
Sí. No, pero se entiende. ¿Sabes? Hay ciclos en el deporte y este es uno de ellos.
Totalmente.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cris Forpal, por esta conversación tan profunda, tan directa, claramente, como es usted. Clara y directa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Ya sabes que cuando quieras puedes contar conmigo y te veo ahí en la media luna, porque yo sé que tú vas ahí.
Ya, muchas gracias. Ya estoy comprometida. Chao, chao. Que estés muy bien.
Chao, chao. Gracias por todo.
Mujeres al Deporte.
Y nosotros nos reencontramos la próxima semana acá en ADN con Mujeres al Deporte, conociendo historias de mujeres que son parte del ecosistema del deporte femenino en Chile. Hoy con una grata conversación con Ellen DeGrange, esta ex futbolista profesional que lidera Un proyecto interesante, como lo dijimos, en el fútbol femenino, un deporte que va tomando fuerza, la Gran Cruzada. También estuvimos conversando con Chris Forpal, esta voleibolista, lo dijimos, primero haciendo historia en el voleibol piso, luego en el voleibol playa, un deporte que además, Eduardo, lo estoy diciendo acá porque se entusiasmó con el tenis playa la semana anterior, ahora con el voleibol playa, un deporte que se puede practicar, además, ojo, no solamente en el verano en nuestras playas, sino que también hay varias canchas de voleibol playa, son multicanchas, voleibol playa, fútbol playa y tenis playa. Así nos vamos con deportes de arena. Nos reencontramos la próxima semana acá, en Mujeres al Deporte en ADN.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.